Llega a tus oídos el programa que enciende la pasión y despierta la curiosidad. Vibras en la radio, segunda temporada. ¿Te has preguntado alguna vez sobre los secretos del placer? ¿Quieres descubrir los misterios de la sensualidad? Entonces, este es tu espacio. Vibras en la radio. Es el programa donde exploramos la sexualidad con un enfoque único y especializado. Acompaña al maestro Edgar Quintana a conocer los distintos enfoques de nuestros invitados especializados. Este lunes 25 de marzo, 19 horas, a través de las emisoras de Universal Sónica.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Quintana, psicólogo clínico y terapeuta sexual, y les damos la bienvenida a Vibras en la Radio, un espacio del Instituto Morelense de Radio y Televisión, y les pedimos que nos acompañen como cada lunes a través de Facebook, Instagram, TikTok, Spotify. Y hoy tenemos a un invitado muy especial con quien siempre quise poder trabajar, colaborar juntos para hablar de ciertos temas de sexualidad, y es Juan Antonio Rodríguez Higuera. Siempre nos encontramos, hemos convivido en todos los espacios que hay, ¿verdad?, sobre sexualidad, sobre educación sexual. Y hoy está con nosotros él, quien es médico, terapeuta sexual, educador sexual. Tiene un espacio en las redes sociales que es El Sexo Según Juan. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Bienvenido.
Edgar, muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, fíjate, como que yo también estaba pensando que hace tantos años que nos conocemos, ¿no? Y y tantos, donde nos hemos encontrado en tantos lugares, en tantos congresos, ¿no? Y pues qué chido estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación.
No, gracias a ti, porque pues digo que por fin pudimos coincidir en un espacio donde podamos transmitir y compartir información a todas esas personas que nos ven y que nos escuchan, y más con temas que están por demás interesantes. El día de hoy queremos hablar sobre mitos en la sexualidad masculina. Y es que yo creo que se habla en general siempre, ¿no?, de temas de sexualidad, pero creo que cada género, cada sexo, cada expresión y cada identidad tiene una forma muy distinta de poder vivir su sexualidad y, mejor dicho, su erotismo. Y en esta ocasión queremos hablar de todas estas ideas o estos estereotipos que tenemos sobre la sexualidad en los hombres.
Así es, ¿no? Y a mí se me hace un tema como muy tendencioso, la verdad, o sea, el hablar de la sexualidad del hombre, porque pues creo que a través del tiempo, durante muchos años, ha sido como la sexualidad menos tocada, ¿no? Menos cuestionada, menos estudiada, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver pues por las influencias pues culturales, ¿no?, machistas, en donde durante mucho tiempo al hombre como que no se le cuestionó absolutamente nada, ¿no? Pareciera ser como que el hombre tenía pues el privilegio de ser hombre, ¿no? Y un tipo de sexualidad pues casi intocable, ¿no? En donde culturalmente, digo, no sé qué pensarás tú, pero culturalmente hasta hace no muchos años, pues todo lo que no tuviera que ver con el hombre, con la masculinidad, vaya, pues tenía un valor menor. Me explico, como el ser mujer o pertenecer a algún grupo de la comunidad LGBT, o de repente ser hombres que no cumplían pues con este tipo de estereotipo, ¿no? De, por decirlo de alguna manera, que el feo fuerte formal, ¿sabes? Sino que de repente pues eras feo fuerte, pero no tan formal. Entonces te vas perdiendo un poco de cómo se llama, de valor, ¿no? Como hombre. Entonces siento yo que a través del tiempo, digo, ya ha pasado mucho tiempo ya, en donde han, en estos últimos años, cambiado mucho las cosas en sexualidad, muy importantemente en términos de derechos, ¿no? Entonces siento yo que ahí, híjole, pues la mujer está ahorita muy bien, ¿sabes? Digo, o sea, acaba de pasar el 8 de marzo, sabemos que todavía falta mucho, ¿no? Pero al final la mujer ahorita está muy bien parada, muy bien posicionada, muy bien justificada. Y también en otros términos, ¿no? Como la comunidad LGBT, pues también, ¿sabes? O sea, ahí vamos, ¿no? Avanzando. Y de repente nos encontramos con el hombre. Si queremos ser como todavía más estrictos en el sentido de la palabra, con el hombre cisgénero heterosexual, en donde de repente pues yo siento que el hombre está así como de que ole, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo que no? ¿Cómo que ahora yo no soy el patriarcado, ¿no? ¿Cómo que ahora yo no soy quien tenga que rendir cuentas o este tipo de cosas? Entonces, pues yo creo que por eso es un gran tema el que escogiste.
Sí, sobre todo estos mitos que se han creado por la falta de desinformación y todos los estereotipos, tanto culturales y religiosos, ¿no? Que nos han asignado, pues, ciertos roles basados en el sexo, en ser hombre, y que se espera que socialmente se cumplen con esas expectativas. Y creo que los estereotipos, pues, no le hacen nada bien a las personas en general, tanto hombres como mujeres. Y de pronto el hombre absorbe todos estos estereotipos, estos roles en la cama, como un mandato pues obligatorio o de cumplimiento sobre su sexualidad, ¿no? Y ahorita lo vamos a desglosar un poco más, pero tiene que ver con el tener el pene grande, el tener que ser complaciente, el tener que ser aguantador, proveedor, no solamente en la parte económica, sino también proveedor en lo sexual, ¿no? Que tiene que ayudar a que la otra persona o que la mujer consiga orgasmos múltiples, que claro, haga el squirting, que él tenga una eyaculación grandiosa y, por supuesto,
que el semen te brinque al otro lado del cuarto. Eso sí, es lo que pasa. No, y si de repente tienes esta eyaculación que es como la que le digo, como eyaculación de velita, ¿no? Que cae aquí despacito, pues entonces esa no, hasta eso te resta virilidad, pues. Entonces, claro, yo creo que es muy, muy importante que platiquemos de todo esto, porque todo esto está lleno de mitos, ¿eh? O sea, nada es real. En realidad, el tema de ser hombres es desde ya hablar de hombres y mujeres pues son etiquetas separatistas, ¿no?
En sí, donde
estamos de que el hombre tiene que tener ciertas características y la mujer tiene que tener ciertas características para tener valor como personas, ¿no? Entonces lo que dices tú está bien, o sea, lo que tú dices es muy importante, por ejemplo, el tema del tamaño del pene, ¿no? O sea, si el hombre tiene el pene más grande, vale más, realmente vale más que un hombre que tiene el pene pequeño, y vamos a hablar de un pene pequeño resignificando un poco la palabra, ¿no? O sea, porque tampoco es decir pene pequeño hombre pequeño, ¿no? O sea, es un tema importantísimo, ¿no? Porque pues nadie hace nada por tener el tamaño del pene que tienes, ¿no? O sea, puedo yo, Juan, tener un penezote gordo, grande, venudo, ¿no? Y yo no hice nada por tenerlo. Así, o puedo tener, ya sabes, un tilín, ¿no? Digo, pues a la gente le encanta oírlo en los centímetros, ¿no? Vas a pensar un pene de 11, 12 centímetros en estado de erección, que pues es un número que nadie quiere decir, ¿no? Pero yo tampoco hice nada, no es mi culpa si lo tengo así.
Sí, no es nuestra culpa de uno u otro tamaño, pero el hombre siempre ha sido, lo es con, así como se dice, ¿no? Somos muy presumidos, muy hocicones, ¿no? Y andamos diciendo y presumiendo que tenemos o que cargamos entre las piernas unas cosas magníficas y maravillosas, pero es que siempre se ha basado esta parte de la virilidad o la masculinidad a través de eso, pero somos más que un pene, somos más que un glande, somos más que erecciones, y es que siempre se ha alabado y se ha sobrevaluado el tamaño y se ha juzgado también, incluso se utiliza como una palabra de menosprecio, ¿no? Como, es que es pito chico, o seguramente la tiene así.
Esa palabra de pito chico yo la oigo mucho y sí detengo ahí a los pacientes o consultantes, como les quieran llamar, porque sí llegan las chavas, ¿no? O chavos gays, ¿no? No, pues padrísimo, conocí un güey, todo muy buena onda, guapísimo, pero pues pito chico, ¿no? Entonces de repente dices, a ver, ¿por qué luego uno no se fija en el tamaño, no sé, de los ojos, ¿no? De las manos.
De la personalidad, ¿no? Por ejemplo.
Es algo muy interesante porque está completamente incrustado en la cuestión cultural.
Sí, y creo que el tamaño del pene lo que hace es el pensar en eso es como ensombrecer otras características, ya sea de personalidad, otras habilidades o el desempeño sexual, ¿no? De una persona. Y sí, también lo he escuchado cuando dicen una chica o a un chico gay que de pronto es, conocí a esta persona, y la otra persona pregunta, ¿y cómo la tiene? ¿No? O sea, luego como saber hablar de dimensiones y bueno, pues entonces ahí estás y ahí síguele, y creo que se sobrevalúa en eso. Y posiblemente haya quien le importa, ¿no? El tamaño del pene, pero todos sabemos que no es al 100%. Imagino que debe de haber como otras cosas que la gente puede tener como para pensar que eso es importante y es válido también si a alguien le gusta de esa manera.
No sé, o sea, perdón que te interrumpa, porque de repente yo logro entender la importancia de las grandulas, ¿no? O sea, porque no es exclusivo el tamaño del pene, ¿sabes? O sea, por ejemplo, cuando nosotros vamos a comer, no sé, cuando te toca comer así en restaurantes tipo gourmet, que te sirven cosas bien chiquititas, que dices, güey, o sea, ¿por qué me sirven esta cochinada? O sea, yo quiero un taco grandote, ¿no? O de repente te llega la pizza, ¿no? Y buscas el pedacito
el más grande. Por supuesto.
El cacho más grande. O sea, para muchas cosas, o sea, compras una televisión y obviamente, pues, es una tele chiquita, pues, obviamente quieres una más grande, ¿no? O sea, yo creo que la grandura tiene su explicación, ¿no? Y yo creo que el tema del tamaño del pene, que es un mito, ¿no? O sea, el tema son los mitos y yo creo que un gran mito es este, el del tamaño del pene, si no es que es el principal, ¿no? Entonces yo creo que importa, le importa a quien le importa, ¿sabes? Exacto. O sea, sí. Le importa a quien le importa y no quiero decir que no importa porque sí importa. O sea, yo y esto fíjate que siento que va mucho, no digo que para la mujer no, pero siento que mucho en la comunidad gay es un factor más importante por el tema de ser hombres que tienen sexo con otros hombres. Y entonces digo, si nos ponemos un poco a bueno, y también es un tema de hombre heterosexual, a la mujer como que no le importa tanto, pero es que también como hombre heterosexual creces viendo la pornografía con unos penes de dimensiones súper grandes, ¿no? Que de repente ves y dices, puta, pues yo con mi penecito, ¿qué voy a hacer? ¡Qué oso!, ¿no? Con las mujeres. Entonces, yo lo que creo es que sí hay gran grupo de mujeres que dicen, con que tenga un tamaño que me impone a mí misma, para mí eso es importante. Y sí, evidentemente hay otras cosas, pero yo creo que la gente que no tiene un buen desarrollo, Edgar, por ejemplo, como la comunidad gay, los chavos gays, que nadie es educado como gay, me explico, sino que de repente, pues ahí estás en el closet, no sale la identidad, estás tú y tu rollo. Entonces, como que obviamente es muy fácil que se focalice todo a los penes, porque es lo que se ve, es lo que se habla, ¿me explico?
Es lo que vende.
Es lo que vende, y evidentemente, pues esto hace que la calidad erótica, el desarrollo erótico del hombre se quede en ese nivel tan bajo, ¿sabes? Como limitarlo a una sola parte del cuerpo, como es el pene. Entonces, yo lo que digo es que para las personas que tienen esta falta de desarrollo erótico, es importante el tamaño del pene, ¿sabes? O sea, la gente como que no tuvo la oportunidad de tener educación sexual, gente que no fue libre, ¿sabes? De jovencitos, ¿no? Y como que todo es en lo que se ve, en lo que se vende, en lo popular, ¿no? Pues entonces sí dices, ¿no? Yo quiero que me metan que me truenen el jote, ¿no? Dicen por ahí. Y ahí queda la sexualidad cuando puto. O sea, sabemos que la sexualidad es millones de veces más que eso, ¿no? Entonces, yo supongo que hombres y mujeres que sí logran, ya sabes, no sé, manejar la desnudez desde niños, no sé, vivir un poquito en educación sexual, tener la diversidad sexual de frente. Yo siento que, pues obviamente ves penes, ves vulvas, manejas, lo platicas y evidentemente pierde esa importancia. Entonces ahí claro, el tamaño del pene no importa, creo.
Exacto. Que eso es. Claro, y sobre todo que no determina, ¿no?, el disfrute o la capacidad de poder pasarla bien o de la capacidad de placer. Y de ahí se desencadenan muchos otros mitos más, por ejemplo, el que tengamos un pene disponible, ¿no?, para cualquier situación, para cualquier momento, para cualquier mujer, independientemente de nuestros propios deseos. Es decir, no podemos negarnos,
sí,
¿no?
Sí, que el hombre siempre tiene ganas. Pero te digo algo, sí. Hay algo de cierto. O sea, hay algo de cierto, pero hay que poner en contexto, digo, hay que educarnos bien. La realidad es que, digo, la respuesta sexual del hombre, o sea, cómo un hombre se calienta, pues, para acabar pronto, sabemos que, pues, es un sistema que tiene que ver desde el cerebro, las hormonas y las gónadas, ¿no? Que, claro, que específicamente pues son los testículos. Entonces, para todos los que nos están escuchando, digo, es medio difícil hablar de la anatomía y la fisiología sexual, pero para decirlo así como de una manera muy sencilla, imagínense que en el cerebro, adentro del cerebro hay como una, pues como una estructura chiquitita que se llama hipófisis, y haz de cuenta que de ahí va saliendo hormonas, que las hormonas son estas sustancias, estos líquidos, vaya, que los van a ir a la sangre, van a correr y llegan a los testículos para formar la testosterona, y que los hombres seamos como somos, que nos salga barba y que tengamos la voz gruesa y entonces los músculos y entonces que nos quedamos pelones y todas estas cosas. Y entonces, para que lo entiendan así, haz de cuenta que de ahí, del cerebro, haz de cuenta que caerían una gotita cada 2 horas toda la vida sin parar. Entonces, como que la sexualidad del hombre es muy lineal, pues, o sea, por eso es que sí es verdad que los hombres andamos calientes todo el tiempo, porque tenemos unos niveles de testosterona muy altos, ¿no? Entonces, si nosotros nos dejamos llevar, pues sí podemos andar como animales ahí, como perros, queriendo tener sexo con quien sea. La cuestión es que sabemos que la sexualidad no es un tema erótico nada más. O sea, está la sexualidad social, la sexualidad física, la sexualidad de las emociones, la espiritual. Hay tantas versiones de que forman la sexualidad de una persona que no nos podemos quedar limitados nada más a que uno quiera tener relaciones sexuales. ¿Por qué lo decimos? Porque no sé, si de repente yo soy un hombre de 40 años y de repente tengo una chamba que la perdí, ¿sabes? Y entonces si pierdo mi chamba, si pierdo mi lana, si pierdo mi coche, si pierdo mi casa, evidentemente eso va a afectar mucho en mi identidad como hombre, que es la parte social de la sexualidad. O sea, estos problemas, si me separo de mi pareja y de repente mi mujer me puso el cuerno y entonces estoy triste, ¿sabes? ¿Cómo puede ser que mi mente me dé para estar teniendo relaciones sexuales? Entonces, eso también es un mito, porque pues, oye, digo, cuando eres chavito, ¿no? Que vas descubriendo tu respuesta sexual y que descubres la masturbación y eso, pues oye, ¿quién te saca del baño, no? Te la jalas 10 veces al día. Y eso es lo que habla de la respuesta sexual humana. Pero pues uno de adolescente que le toque vivir una vida privilegiada, ¿no? Como la tuya y la mía, que tuvimos acceso a la educación y esto. O sea, tienes tiempo de sobra para estar en tu cuarto jalándote la tortilla todo el día, todos los días, todo el año. ¿Me explico? Cosa que no pasa con las chavas. Entonces yo creo que de ahí sale el mito de que, oye, siempre el hombre tiene que tener ganas, pero es que hay que entender que también a los hombres pues nos pasan otro tipo de cosas que nos descalientan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces de repente llega la novia y dice, oye, pero ¿cómo que no quieres? Que no eres hombre.
Pero sí, tienes razón, fíjate, yo creo que el que a la educación que hemos recibido de pronto los hombres es que se nos ha preparado para el espacio público, donde pues tenemos un comportamiento sexual mucho mayor y donde también se nos ha dejado de pronto este tema de hablarlo, de comentarlo siempre y, como decíamos, hasta de presumirlo, ¿no? Es como si se reforzara un entrenamiento pues para el sexo, y entonces después viene esta parte donde pues no puedo negarme, donde tengo que estar dispuesto para lo que se me atraviese, lo que se me ponga, porque si yo digo que no quiero, pues entonces mi masculinidad frágil, ¿no? Me pone en una situación vulnerable.
Pierdo valor como hombre. Aprender a decir que no, y si alguien los confronta, su novia o sus amigos, pues explíquenlo, digo, tampoco tiene nada de malo, ¿no? El decir no tengo ganas, simplemente.
Sí, y de pronto podemos decir incluso sí, pero no ahora, pues, ¿sabes? Es como sí quiero, pero no ahora, o quiero en ciertas circunstancias, o en otro rato, en otro momento, elegir la persona, ¿no? Y tener que de pronto estar dispuestos como proveedores sexuales, ¿no? De con la persona que nos pongan enfrente, porque si no somos menos hombres, o somos impotentes, o como tantas otras palabras que se han utilizado para denigrar, ¿no?
Y entonces hay que quitarlo. O sea, nosotros los hombres no somos los responsables ni del fracaso ni del éxito de las relaciones sexuales con nuestras parejas. O sea, pues se llama pareja o trío o orgía. O sea, así todos es. Estamos en el mismo nivel, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver, ¿qué otro?
Sí, tenía, fíjate que en relación a esto también el tener esta agresividad erótica, pues tenemos que tener siempre nosotros que ser los que tomemos la iniciativa, los que propongamos el encuentro sexual, el que busquemos que esto se haga, el convencer a la otra persona para que acceda, ¿no? Que es el que haga todo en la relación sexual, que sube, que baje, que chupe, que platique, etcétera, etcétera, ¿no? Como responsables del encuentro, y incluso el tema de o sea, somos sexo, somos penes, somos erecciones y somos eyaculaciones antes que personas, antes que emociones, antes que deseos, antes que sentimientos muchas veces.
Sí, yo estoy de acuerdo también que eso es un mito, pero también tiene algo de cierto. O sea, como que los mitos luego salen por cosas básicas que uno ve, ¿no? O sea, porque yo creo que en todos los seres sexuados, el tema del celo en la hembra, ¿no?, hace que el hombre llegue, varios, ¿no? Ve una perra en celo, hay varios perrillos ahí que quieren con ella, ¿no? Entonces es un poco lo que, y eso pasa con muchos animales sexuados, ¿no? De muchas especies. Pero acá nosotros, como somos la única especie viva que tenemos psique, pues entonces nos encanta estar chismeando y diciendo, poniéndole palabras a las cosas. Entonces, como ven que todos los machos, la gran mayoría de los machos de muchas especies hacen eso, pues nosotros también, ¿no? Ahí tenemos que estar de, oye, es que yo te tengo que proponer, y es que yo tengo que estar diciendo todos los días que quiero, aunque no quiera. ¿Sabes? Si voy al bar, pues yo tengo que... Eso se traduce en temas de micromachismos cañón, ¿no? O sea, es otro tema, ¿no? Pero este tema de llegar y que mandar una rosa y entonces abrirle la puerta a la chava, todo esto que tiene que ver con ser caballeroso.
Con la conquista, con la caballerosidad, etcétera, tienen ahí una carga machista sutil, ¿no?
Claro. Y aquí, pues, estamos pues que desde hace unos años para acá, ya el tema de la masculinidad hegemónica, que se le llama, por no llamarle machismo, que era una forma de ser del hombre, solo una, ya fue, ¿no? O sea, ya en todos los estudios que se ha hecho y avances en sexualidad, pues ya se habla de unos años, yo creo unos 10 años más, yo creo, pero es poco el tiempo en donde se reconocen ahora las distintas masculinidades, ¿no? Entonces, de repente, pues ya mucho hombre respira, ¿no? De que dice, ay, no tengo que jugar fútbol, es que no me tengo que agarrar a golpes, es que necesaria, o sea, si me quiero poner una falda, puedo hacerlo, ¿no? Este tipo de cosas.
Es que puedo llorar, es que puedo decir que no.
Puedo llorar, ¿sabes? Puedo no querer tener sexo y no está mal, ¿no? Sigo siendo un hombre. Entonces, está muy bien, o sea, sepan que existen los diferentes tipos de masculinidades, hay bastante literatura, libros, vean ahí, cómprense un libro que diga masculinidades, el que sea, al final todos dicen lo mismo, palabras más, palabras menos, ¿no? Pero sí ayuda mucho, pues que, no sé, de repente si se desarrolla un hombre que es muy sensible, ¿no? Un hombre muy creativo, pues órale, hay que desarrollar esa habilidad, ¿no? Porque si no vas a ser bueno en la vida, pues.
Sí, creo que tiene que ver mucho también con la parte de la genitalidad o la parte de centrarnos siempre en la penetración. Y hoy creo que hemos logrado entender que no solamente se trata de eso, de erecciones o de eyaculaciones, sino que hay un montón de cosas que podemos poner en práctica a través del deseo o las fantasías eróticas, y que hay muchas formas de hacer el amor y que nos pueden llevar al disfrute sin la implícita justo elección de tener que penetrar, ¿no? O tener que genitalizar.
Exactamente. Sí, sí, sí. Digo, nadie está en contra de la penetración, ¿eh?
No, definitivamente no.
Es increíble y todo. Pero es que son conceptos básicos. Voy a decir de las palabras más trilladas que existen en el mundo, ¿no? O sea, de que el órgano más grande para sentir placer se llama piel. Entonces, nosotros podemos recorrer... Todo, en todos lados sentimos, y los órganos de los sentidos, ¿no? O sea, el tema del cerebro, los órganos de los sentidos, el ver, el tocar, el oler, el chupar, todas estas cosas. O sea, si nosotros tuviéramos esa educación, pues, o sea, podríamos pasar mucho tiempo explorando el cuerpo de otras personas, platicándonos dónde nos gusta, si me gusta más escuchar o me gusta el olor de alguna parte del cuerpo o me gusta más ver, ¿no? O me gusta que me toquen en lugar de yo tocar, no sé, pues, o sea, son un sinfín de cosas y nos pasamos toda la vida. O sea, en lugar de estarnos divirtiendo así, nos pasamos toda la vida preocupados porque se la tengo que meter a alguien horas hasta que la otra persona se venga. Y esto que decías, ¿no? Que el semen me brote como si fuera una cascada, ¿no? O sea, y esa es la única misión en la vida, ¿no? Pues está horrible, es espantoso, se convierte esto pues en un deber ser muy básico y muy monótono.
Mucho en nuestra percepción de la sexualidad y del erotismo a través de la edad. Entonces también hay muchas cosas que a mí me encantaría que en un futuro pudiéramos platicar de cómo las cosas van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Qué cosas sí podrían irse mermando, qué cosas son distintas a lo largo de la edad, pero bueno, será para otro espacio. Por lo pronto, me encantaría que nos des alguna recomendación para qué hacer y acabar con estos mitos o estereotipos del erotismo en los hombres.
Estudien. Realmente yo creo que, pues, el consejo es entender que vida es una y que venimos a pasárnosla bien y que venimos a ser felices como nos tocó ser, si somos heteros, si somos gays, si somos bis, si no queremos, ¿sabes? O sea, si tenemos un cierto tipo de identidad, si algo no nos checa, o sea, que no soy feliz porque me gustan, no sé, coser, me gusta hacer vestidos, pero no lo hago porque la sociedad no sé qué va a decir. O sea, cuando hay un displacer, vayan con el sexólogo. O sea, existe ya el servicio de muchos años, ¿eh? O sea, yo ya voy a cumplir 20 años, ¿no? Y ya había 20 años de sexólogo. De 20 años de chamba, pues, de estar hablando con tanta gente. Entonces, ahorita hay mucha gente joven, cada vez hay más gente que estudia el tema. Entonces, la idea es pasarla bien. Como ustedes quieran que sean, que la pasen bien, entonces el consejo es estúdiense. Vayan con algún terapeuta sexual y digan, miren, yo soy este tipo de persona, pero no puedo desarrollarme porque traigo este rollo. Y de ahí salen las cosas. En realidad, casi siempre hay solución, pues, en los problemas sexuales. Entonces, como hombres, pues bueno, este sería el consejo, trata de ser feliz.
Claro, y una charla incluso entre hombres, ¿no? También, o sea, puede buscar, si no se sienten a gusto, alguna terapeuta sexual mujer, pues pueden visitar, hay opciones, hay distintas opciones. De la diversidad o no de la diversidad, ¿nos compartes tus redes sociales o número de contacto para poder localizarte?
Mis redes sociales son El Sexo Según Juan en TikTok y YouTube. Mi número de consultas es el 56 2076 3236.
Muy bien, aquí lo vamos a colocar para que puedan contactarte. Y por último, Juan Antonio, pues aquí la dinámica es compartir un gusto musical. ¿Nos podrías dar alguna recomendación?
Ya me lo habías pedido, es una canción electrónica que me gusta mucho, que es así como muy chill, ¿no? A mí me pone muy buen humor, me relaja muchísimo, me da mucha paz mental. Que se llama Sebo, que es en francés, es como está bueno, es bueno.
¿Sí? Sí, muchas gracias, Juan, vamos a disfrutarla y a continuación la vamos a poder ver para quienes nos están viendo a través de las redes o escucharla quienes están en otras plataformas. Y muchas gracias, nos estamos viendo en una charla más adelante. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, un abrazo.
Gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego.
Llega a tus oídos el programa que enciende la pasión y despierta la curiosidad. Vibras en la radio, segunda temporada. ¿Te has preguntado alguna vez sobre los secretos del placer? ¿Quieres descubrir los misterios de la sensualidad? Entonces, este es tu espacio, Vibras en la radio. Es el programa donde exploramos la sexualidad con un enfoque único y especializado. Acompaña al maestro Edgar Quintana a conocer los distintos enfoques de nuestros invitados especializados. Este lunes 25 de marzo, 19 horas, a través de las emisoras de Universal Sónica.